Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 1. Profundizaremos en qué consistía el humanismo médico y cuál fue su origen.
Que una persona tenga un resfriado común a día de hoy no es algo que nos preocupe demasiado. Basta con una llamada telefónica, con una consulta breve o con un tratamiento determinado para saber que estará como nueva casi incluso antes de que haya caído realmente enferma. Pero tenemos que tener en cuenta que hubo un tiempo en el que ese resfriado se trataba con una mezcla de azúcar y rosas que curiosamente tenía la misma funcionalidad que los medicamentos a los que ahora estamos acostumbrados y con los que nos es tan sencillo convivir. La medicina no es algo que se haya creado de la noche a la mañana, pero eso tú ya te lo imaginas. Lo que quizá te sorprenda un poco más es el hecho de saber que tenemos que retroceder más de 500 años si queremos empezar a hablar de medicina como tal, porque hasta el siglo XV los hospitales eran edificios sin estructura. No existían los profesionales de la salud, ni mucho menos había unos estudios médicos que formaran a las personas. Lo bueno es que todo este desorden hizo que España y América empezaran a recorrer un camino mucho más exhaustivo por el que encontrar una solución. Y de ese camino hablaremos precisamente en este podcast. Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Compuesto por 7 episodios en los que escucharemos nacer la formación universitaria en medicina y a los primeros profesionales de la salud, de los que conoceremos algunas biografías. Pero ¿quién mejor que el propio autor de la obra que nos sirve de referencia, Gonzalo Gómez, para poner la primera pieza de este puzzle en el que se había convertido la Edad Media española? Porque, por aquel entonces, la mentalidad cristiana que separa cuerpo y alma era lo que regía la sociedad. Y si la expresión que ha elegido el escritor para el título de su obra es «sanar cuerpos y guardar almas», seguro que no ha sido por gracia del azar.
¿Por qué el título de «sanar cuerpos y guardar almas»? Bueno, realmente está claro la primera parte, ¿no? El por qué sanar cuerpos es implícito a la profesión médica, ¿no? Y guardar almas va más allá de la concepción cristiana que podemos tener del siglo XV, de cuando se atendía en la caridad. Porque la parte importante del humanismo es la recuperación de la dignidad del ser humano, la dignidad del hombre. ¿Cómo? Si esa caridad medieval lo que hacía era recuperar la dignidad de la pobreza, porque en realidad eran asilos los hospitales, en el Renacimiento, en el humanismo, en el siglo XVI, se recupera la dignidad del enfermo, del doliente, del paciente. Y por eso la misión de los médicos en su vocación del médico humanista era a la vez sanar el cuerpo y recuperar la dignidad de la persona por medio de la conservación del alma. En el médico hay una sobreexposición del doliente, con lo cual ellos tenían que saber manejar ese sufrimiento, del sufrimiento del ser humano, y a la vez conservar también el alma del médico, porque no solamente tenía que recuperarse la dignidad del enfermo para reintegrarse en la sociedad, sino que el médico, a la hora de poder manejar ese sufrimiento del doliente, también tenía que conservar su dignidad. Con lo cual, el título Sanar cuerpos, guardar almas es todo el contexto que supone la medicina humanista del XVI.
Lo primero que había que hacer si se quería mejorar la situación de la asistencia sanitaria en España y América era empezar por los cimientos, formar a las personas. Es aquí donde el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, tuvo un papel clave al establecer un modelo educativo cuyos cimientos eran los estudios filosóficos y cuyo tejado, una vez construido todo lo demás, era la medicina.
El modelo cisneriano responde perfectamente al humanismo, es decir, la unión del racionalismo científico con la sensibilidad humana ante el dolor. Había que preparar a los adolescentes para su plena integración entre los adultos. ¿Y qué ideó Cisneros? Que precisamente la clave fueran los estudios humanistas que eran previos a los estudios de medicina, pero también a los estudios de teología o a los estudios de derecho canónico. Esta importancia de los estudios de filosofía se basaba en que ahí es cuando iban a saber interpretar la vida. ¿Cómo ibas a atender a una persona siendo teólogo, siendo jurista, siendo médico, por supuesto, si no sabías interpretar la vida? Y ahí es curioso la respuesta de Erasmo cuando decía que los jóvenes aprendían más de la vida con los clásicos que leyendo el Nuevo Testamento. Y así tenemos que aprendían los diálogos de Luciano, los diálogos de Séneca, los oficios de Cicerón, los discursos de Demóstenes, todas estas obras y de autores clásicos les hacían saber interpretar la vida. ¿Por qué? Porque así podían recuperar la dignidad de las personas que lo habían perdido o ellos pensaban que lo habían perdido, a la vez que sanaban su cuerpo con una excelente formación técnica en la medicina.
La cuestión es que la vida avanzaba fuera de las aulas y cada vez se hacía más urgente la necesidad de cuidar a los enfermos en unas condiciones dignas. Los recién licenciados como doctores necesitaban unos espacios para poder ejecutar todo lo aprendido en la universidad, por lo que las altas esferas y las instituciones públicas se pusieron en marcha para cumplir lo más rápido posible con las expectativas. Se creó una plantilla fija en la que cada profesional tenía su función. Se aseguró una atención continuada a los enfermos. Se buscaron nuevas vías de financiación para mantener los hospitales en su mejor versión.
Un hospital del siglo XVI cambia completamente a la concepción de los hospitales medievales. Realmente el hospital medieval era una atención de aquellos que casi no tenían dónde vivir, ¿no? Atender a los pobres, que por supuesto tenían un montón de enfermedades que se podían curar. ¿Qué pasa con esos hospitales nuevos del humanismo? A raíz de la demanda de Luis Vives, cuando dice que el hospital tiene que estar muy bien organizado en la obra del auxilio de los pobres. Y así tenemos claros ejemplos en España de hospitales tanto particulares como generales de una ciudad o de fundaciones reales, en los que está establecido que sea un contexto. Si en el siglo XV simplemente era una sala de enfermos a la que se visitaba un médico, un físico, como se llamaba entonces, hacía un par de visitas a la semana, en el siglo XVI el hospital humanista es un contexto de tres partes importantes: el paciente, el sanitario y el propio hospital, el contexto. El paciente se separaba bien por género y dentro de los géneros, hombre y mujer, por patologías. Esto es algo que hoy nos parece muy normal, pero que ya se hizo en el siglo XVI. El sanitario, el médico, el cirujano, el enfermero y la enfermera, y luego el sangrador, que luego se convierte en el practicante porque se le obliga a tener una formación. Es decir, que esos hospitales son hospitales modernos que comenzaron a funcionar como hoy conocemos en el siglo XVI.
Está claro que ponerse enfermo en el siglo XV era completamente distinto a caer enfermo en el siglo XVI. Con el cambio de mentalidad y la búsqueda constante de mejorar la asistencia sanitaria, España y América se convirtieron en una nueva versión de sí mismas, en la que todos pusieron de su parte. Los médicos y cirujanos, que trataban de compaginar su trabajo con una labor docente. Los estudiantes, que pasaban hasta 13 años estudiando con el único fin de ayudar a las personas. Y precisamente con el fin de que esta ayuda no cayera en saco roto, los profesionales de la salud empezaron a dejar por escrito todo lo que iban aprendiendo. Por eso han llegado hasta nuestros días catálogos y recetarios de aquella época, en los que podemos ver cómo mezclaban los elementos naturales para extraer de ellos las propiedades que necesitaban para tratar determinados síntomas, como esos jarabes de azúcar y rosas que hemos comentado al principio.
Bueno, las enfermedades comunes del siglo XVI realmente son casi las que tenemos hoy en día. Es decir, se curaba el sarampión, se curaba la varicela, se curaban las fiebres, las inflamaciones, la artritis, la peritonitis, problemas de hepatitis, por supuesto, las pestes, que hoy en día lo hemos conocido como un COVID-19, ¿no? Y para todo esto había curas, o se intentaba que hubiera curas. Y lo que es mucho más interesante es que desde la llegada de la extensión de los territorios de Castilla América, se incorpora la medicina indígena. Y la medicina indígena incorpora y añade una serie de plantas desconocidas totalmente en Europa y una serie de tratamientos que lo que hacen es curar precisamente problemas de hígado, ictericia, la artritis, las jaquecas, los problemas del estómago, la hidropesía, que era muy común en los ambientes húmedos, esta inflamación, los problemas de los astringentes y sobre todo la parte de los ungüentos, los emplastos, los aceites, que era para la medicina de cirugía, llagas, heridas, traumatismos. Y en contra de lo que se piensa, eso del el típico sangrador para curar las enfermedades, no era así. Los médicos enviaban a los boticarios una serie de información y se elaboraban jarabes, se elaboraban píldoras, se elaboraban aguas, lavativos, harinas, conservas incluso, e incluso supositorios. Todo eso, que hoy en día nos parece muy común, ya comenzó a hacerse en el siglo XVI.
Decenas de profesionales y estudiantes entregados a su profesión, la atención personalizada de los pacientes, la preocupación por las condiciones, tanto físicas como psicológicas, en las que se encontraban, e incluso la búsqueda de modelos de financiación propios, como los corrales de comedias, que descubriremos que son a lo largo de los próximos episodios, fueron algunos de los retos a los que se enfrentó la medicina del siglo XVI. Pero, teniendo en cuenta que han pasado más de 500 años, ¿a que no te suenan del todo lejanas todas estas medidas de acción social? Gonzalo Gómez te cuenta por qué.
Si tenemos ese organigrama de los estudios médicos cisnerianos, que se establece la formación en artes y la técnica de la medicina, era lógico que salieran médicos como los que salieron en el siglo XVI en España. Fue realmente una generación dorada. Que la aportación que tuvo cada uno de esos médicos no fue únicamente una aportación técnica. Si empezamos por Rodrigo de Reynoso, que vino de Italia, que realmente Italia estaba despuntando, despuntó, es la que evidentemente exporta ese humanismo desde Florencia, y también la parte de la anatomía y de la búsqueda de la mejora técnica en medicina. Rodrigo de Reynoso lo trae a Castilla, en concreto a la Universidad de Alcalá. Rodrigo de Reynoso enseña a Fernando de Mena, que fue el primer gerente de un hospital. Fue luego médico del rey Felipe II. O Andrés Laguna, que hizo una gran traducción del Dioscórides sobre plantas y sobre hierbas fundamentales para la medicina del XVI. También tenemos a Juan Alonso de Fontecha, que fue un gran obstetra y que defiende a la mujer. También tenemos a Juan Huarte de San Juan, que publicó una obra sobre la psicología. La psicología y cómo cada una de las personas, cada uno de nosotros, respondíamos a un perfil psicológico y que, gracias a ese perfil, elegiríamos un trabajo. Hoy en día nos parece algo lógico pensarlo así en el siglo XXI. También tenemos a Francisco Díaz, que fue un gran urólogo. Es decir, no son elementos aislados estos médicos, sino que se crearon en una escuela que era lógico que si se prepara a la perfección una carrera médica, empezando por unos estudios humanísticos, era lógico que la consecuencia fuera que salieran estos grandes personajes del siglo XVI.
En la próxima entrega del podcast de Colección Historia Fundamental, Sanar Cuerpos y Guardar Almas, el humanismo médico en España y América en el siglo XVI, viajaremos en el tiempo hasta la Edad Media para ponernos en la piel de los dos actores que formaban parte del proceso sanitario, paciente y médico. Acompáñanos si quieres conocer más sobre esos primeros pasos que propiciaron un cambio tan difícil como necesario en la medicina del siglo XVI.
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI es un volumen de Fundación Banco Santander, perteneciente a la colección Historia Fundamental, escrita por el historiador Gonzalo Gómez. con la narración de Ana Hernández Sanchiz y las intervenciones del autor, Gonzalo Gómez.